Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la ciencia en la cuarta transformación de México.
Un comentario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la ciencia como la mayor empresa colectiva de la humanidad. La ciencia ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. Para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Asimismo, los científicos han de comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles para los gobiernos y la sociedad en general. Como en muchos aspectos de la vida, los gobiernos pueden definir políticas públicas para bien o para mal de la sociedad, crear o destruir, por lo cual es importante conocerlas.
Y para abordar este tema tenemos invitado a Ricardo Reyes Chilpa. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias.
Y Ricardo, como colaborador de este programa, pues nos viene a platicar sobre este tema bien interesante, la ciencia en la cuarta transformación de México. Les voy a platicar un poco sobre Ricardo. Ricardo es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, biólogo y maestro en ciencias en ecología y recursos bióticos, investigador del Instituto de Química de la UNAM, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Pues bueno, Ricardo, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, Ricardo, como sabemos, con el cambio de gobierno en México el 1 de diciembre del 2018, se inician numerosos cambios se resume en esta frase, la cuarta transformación. A poco más de 100 días del nuevo gobierno, me gustaría que nos platicaras qué cambios plantea el CONACYT, el organismo que tiene a su cargo la política científica. ¿Cómo inciden estos cambios en la ciencia que hacen en el país, en la ecología, en la biodiversidad y el ambiente? ¿Cómo ves estos cambios como científico?
Pues mira, te platicaré un poco con base en el plan de trabajo que la doctora María Elena Álvarez Buya, la nueva directora del CONACYT, presentó el 11 de marzo de 2019 en la Facultad de Ciencias de la UNAM y a la cual asistí. Solo algunos puntos de su presentación, Ciencia por México, los ejes del nuevo CONACYT, pues esta plática fue muy extensa.
A ver, para entrarnos más en esto, ¿y me podrás decir pues cuáles fueron estos ejes, vaya, del nuevo CONACYT? ¿Qué se mantiene y cómo se, bueno, como se diría Bugs Bunny de las caricaturas, qué hay de nuevo, viejo?
Bueno, algunos puntos se mantienen, pues ya están bien enraizados en la comunidad científica, como son el fortalecimiento de la comunidad, el apoyo a la ciencia de frontera, el desarrollo de vocaciones científicas, algo muy importante, comunicación pública de la ciencia, pues tiene que ver con Ciudadana Radio 660 AM, donde se hace esta labor, y apropiación social del conocimiento. Y entre lo nuevo, o con un cambio de enfoque profundo, hay que destacar los programas nacionales estratégicos PRONACES y el desarrollo de transferencia de tecnología.
Ahora bien, platícanos, ¿qué son estos programas nacionales estratégicos? ¿Qué plantean? ¿Para qué se crean? ¿Cómo serían, vaya?
Bueno, estos programas plantean estudiar los problemas nacionales, cuáles son sus causas y algunas posibles soluciones desde una perspectiva interdisciplinaria y sumando esfuerzos de muchos científicos y profesionales, y plantea el uso eficaz de capacidades científicas del país. Un ejemplo es el cáncer de sangre en los niños.
Vaya.
Sí, que tiene un nombre técnico muy sofisticado, leucemia linfoblástica aguda, y hoy es la principal causa de muerte hoy día para este sector de la población y se trata de atacarlo todos juntos.
Vaya, pues precisamente eso me recuerda a algo que nos planteaste el año pasado aquí en este programa en Terramar, que fue el Programa Nacional de Investigación en Plantas Medicinales. Y pues bueno, nos podrías ayudar un poco recordándonos, pues, ¿qué contempla tu propuesta?
Bueno, el Programa Nacional de Investigación en Plantas Medicinales trata de recuperar el uso que tenemos sobre las plantas medicinales, pero concentrando los esfuerzos en 100 plantas selectas, las más usadas, las más estudiadas y las que se emplean en enfermedades que generan mayor mortalidad en nuestra población. También desarrollar fármacos y fitomedicamentos con un enfoque social, no como negocio, y que se puedan aplicar a corto y mediano plazo en la práctica clínica. Y también esto implica establecer plantaciones para asegurar el abasto de las plantas y su aprovechamiento sustentable, en especial por comunidades indígenas y campesinas. Y también se necesita establecer una infraestructura para la producción industrial de estos medicamentos.
Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre la ecología, biodiversidad y ambiente?
Pues se trató el tema de la riqueza biocultural. Precisamente todo este conocimiento y toda esta riqueza que tenemos de organismos. Y se trata de contribuir a su rescate, a su protección y a su uso sustentable, para lo cual se crea una nueva dirección de CONACYT, Ciencia Comunitaria, que trata de generar soluciones desde lo local a lo universal mediante el diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico.
Oye, y a todo esto, bueno, ¿tú ves que esta propuesta es factible?
Sí, con dos condiciones. La primera es retomar las experiencias presentes y pasadas de instituciones académicas que tienen o han tenido esa perspectiva, esa forma de trabajo y de vincularse con las comunidades y para aprovechar sus recursos vegetales y animales. Y también que el CONACYT consulte a las personas que han transitado por ese camino, que han tenido esa visión, como el gran botánico y ecólogo, el doctor Arturo Gómez Pompa.
Por cierto, pues platícanos un poco de más, ¿quién es él? ¿Qué hizo?
Bueno, el doctor Gómez Pompa, pues fundó el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, el INIREB, en 1975, en Jalapa. Su objetivo era contar con investigadores en ecología y formar nuevos investigadores, pero con una perspectiva que tuviera en cuenta los problemas sociales, económicos y políticos asociados al uso y manejo de los recursos bióticos, es decir, plantas y animales.
Bueno, ¿y ahora qué es, qué hizo el INIREB?
El INIREB introdujo tecnologías muy novedosas en su tiempo, como el uso de las computadoras para registrar las plantas que se colectaban, pero también los digestores anaerobios para aprovechar los residuos animales y vegetales para generar gas combustible en las granjas integrales. Mira. También se aprendía de los campesinos el manejo del café bajo sombra para desarrollar los agroecosistemas cafeteros. Y el instituto tenía una estación biológica en la Laguna de la Mancha, frente al mar. Ahí se desarrollaron proyectos como chinampas tropicales, el cultivo de ostión, incluso el cultivo de caimanes para aprovecharlos. Y en estos proyectos estaban involucrados los habitantes locales.
Vaya que sí tenía varios proyectos. Ahora quisiera saber cuál era el concepto, pues vaya, educativo del INIREB.
Bueno, sí, el concepto educativo que tuvo el INIREB está plasmado en sus documentos y decía que la educación no se concrete solamente a un sector de la población o a un nivel, sino que la investigación puede integrarse a otros sectores de México, desde campesinos, pescadores, hasta trabajadores del campo, que usualmente han estado poco involucrados con los centros de investigación.
¿Y cuál sería en este caso la segunda condición?
Bueno, también antes de entrar en ese tema, déjame decirte que otro punto del documento del INIREB decía que la investigación del instituto no tenga limitación alguna en cuanto a los recursos tecnológicos disponibles para producir la información y que pueda emplear las herramientas más sofisticadas para desarrollar ciencia de alta calidad, pero que la tecnología que se deriven de estas investigaciones comprenda o incluya opciones más económicas y sencillas que permitan transferirlas a un sector rural poco especializado. Lamentablemente, el INIREB desapareció por decreto presidencial el último día de la administración de Miguel de la Madrid.
Ya por ahí eso de 1988, ¿no?
El 30 de noviembre del 88. Ay,
claro. Ajá.
Destruyendo así toda la labor y experiencia del INIREB, que hoy sería muy útil.
Bueno, y ahora sí, precisamente, ¿cuál sería la segunda condición que se plantearía?
Pues se tiene que discutir cómo evaluar el trabajo académico científico para que pueda realmente incidir en las comunidades. Te cuento cómo se hace hoy día. La actividad científica es muy evaluada y esto lo hace el CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores, pero se basa principalmente en artículos que se publican en revistas científicas internacionales que están sometidas a la crítica de los colegas, se dice arbitradas y con factor de impacto.
Claro, lo que se le conoce como vaya ciencia de frontera, ¿no?
Exactamente, se trata del modelo de excelencia. Quieren que se compitamos a nivel internacional y de tal forma que casi todas esas investigaciones se escriben en inglés porque es el idioma que hoy día todo mundo habla y entonces tiene que ser lo más avanzado posible. Sin embargo, si se desea que la ciencia realmente incida en problemas cotidianos y en especial en comunidades indígenas y campesinas, pues se tiene que crear otro sistema de evaluación, no decir tirar el que ya existe, sino crear otro nuevo para que se valoren adecuadamente esos productos académicos que además le representan un estímulo a los académicos. Entonces, este tipo de trabajo se tiene que crear un nuevo sistema de evaluación y tendría que ser difundido en español, claro, en redes sociales, que sea comprensible y no sería tanto el concepto de frontera que se ha venido persiguiendo y que sí ha dado resultados, pero hoy se tiene que sumar este nuevo sistema para que efectivamente esa propuesta que se está haciendo ahora en el CONACYT realmente se lleve a la práctica. Porque si no, si se está solicitando que se haga un producto y se está evaluando de otra forma, no va a dar buenos resultados.
Pues precisamente el ejemplo que ponías del café, ¿no? Que puede ser de mala calidad y pues, ¿qué más nos puedes platicar de eso?
Sí, bueno, una comunidad indígena que produce un café de baja calidad. Entonces, por ejemplo, un químico podría desarrollar una tecnología para extraer cafeína para usos industriales.
Claro.
Entonces, a lo mejor no es una ciencia muy avanzada, pero es una ciencia que tiene pertinencia social. Y eso se tiene que contemplar.
Muy bien. Por último, y ya estamos muy brevemente, ¿qué investigaciones realizas que puedan tener impacto social, Ricardo?
Nosotros trabajamos con el árbol de laurel. Estas hojitas están en la comida, están en el pescado, todos la consumimos. Y se producen en comunidades indígenas que tienen, pues digamos, poco beneficio de este producto que se obtiene de los bosques. Obtienen más los comerciantes que ellos. Nosotros hemos desarrollado un producto, un aceite esencial con actividad antidepresiva. Pero creemos que es importante que se desarrollen métodos de cultivo y aprovechamiento de estos árboles.
Perfecto, Ricardo. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber participado el día de hoy.
Gracias a ti.
Y bueno, de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de estos programas a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio en Facebook, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.